Hola, bienvenidos a otra edición de Evidencia Creativa. Hoy con la compañía de Ricardo Taborda nos encontramos Viviana Gómez y yo aquí para empezar a hablar y cerrar todo nuestro tema de transformación como tal, hablando con Ricardo, que es el decano de ingenierías de la Universidad de AFIT de Medellín. Y hola Ricardo, ¿cómo estás?
Pues Alejandro, Viviana, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en el podcast.
Qué bueno que nos acompañas por aquí. Pues, para que la gente medio conozca quién sos, un breve resumen.
Ricardo Taborda, decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de AFIT. Ese quién soy, qué más debe incluir, casado, dos hijas. Ingeniero civil, con doctorado, con una experiencia de unos 20 años, 18, 20 años en investigación y a cargo de la Escuela de Ingeniería de AFIT en los últimos poco más de año y medio.
Desde tu rol y lo que eres hoy, ¿por qué, digamos, podrías tener una opinión válida para hablar en este momento sobre transformación digital?
Interesante.
Porque, a ver. ¿Por qué me gané el derecho a responder?
Sí.
Bueno, yo creo que por varios motivos. Obviamente eso presupone que yo me creo que sí tengo ese derecho y eso es un poquito pretencioso, pero asumamos que podemos navegar en esa dirección. Número uno, la Universidad EAFIT, como cualquier institución, creo yo, actualmente está inmersa en un entorno cambiante, por tanto está constantemente repensándose y es sujeto de estudio, si se quiere, o sujeto de experimentación de esa transformación, lo que entendemos hoy en el medio por transformación digital, pero es ese repensarse continuamente, ese buscar qué son las cosas que generan las oportunidades que pueden agregar valor al quehacer de la universidad, y en ese sentido estamos internamente expuestos, y la posición de cualquiera de los decanos de las 6 escuelas de la universidad creo que es privilegiada en el sentido en que somos algunos de los pocos actores que logramos ver todo el contexto de la universidad desde los temas de formación, investigación, innovación, servicios externos, educación permanente, etc. Entonces, creo que eso, per se por el rol, pues facilita poder estar hoy acá con ustedes. Y creería, de nuevo, quizás de manera pretenciosa, que el hecho de haber trabajado en investigación por 18 años y esos 18 años haberlos vivido fuera del país, y llegar de nuevo a esta Colombia, a esta Medellín vibrante con todo el tema de innovación, ahora con el tema de 4.0, pues genera ahí un poco de perspectiva que a lo mejor sea útil.
¿Cómo percibes que se está dando el tema de transformación digital? La transformación digital también nos dice que tenemos que ser súper rápidos para poder hacer cambios, pensar en el cliente a través de la tecnología, que sean procesos como fáciles, prácticos, innovadores, pero que también se vea a futuro pues como el cambio o esa transformación. ¿Cómo lo ves ahorita? ¿Ves que las empresas realmente sí están dispuestas a hacerlo? ¿Tienen el tiempo para hacerlo? ¿Y cómo ustedes como universidad los están apoyando?
Yo creo que las empresas cada vez están más conscientes y creo que cada vez ese proceso de concientización se está dando de manera más acelerada. Pienso que los recursos cada vez puede que haya más, dentro de las limitaciones obviamente de nuestro país y de nuestra región. El cómo las universidades acompañen o puedan facilitar ese proceso depende también mucho de nuestras propias capacidades. Hay veces que a nosotros nos toca como institución decir, mire, sí sé hacer eso o sí lo puedo acompañar a descubrir cómo hacerlo, pero ahorita estoy completamente copado, ¿cierto? Entonces, ahí hay retos pues importantes por resolver, y creo que es de parte y parte. Creo a la vez que todavía estamos lejos de entendernos unos a otros en esa dinámica. Pienso que en el caso particular de Medellín, y esta es una visión particular mía, no tengo necesariamente datos que puedan demostrarlo, pero pienso que todavía estamos como sufriendo el coletazo del boom del tema de innovación dentro de la ciudad. Creo que la ciudad ha hecho esfuerzos inmensos en la dirección correcta, pero que ha sufrido de no necesariamente tener el capital humano que pueda respaldar el mensaje. Entonces eso nos golpea y nos genera vacíos. Es algo así como nos genera cavitaciones en una bomba. O sea, no está entrando tanta agua como se supone que debíamos bombear, por decirlo de alguna manera. Entonces uno siente el golpe en la tubería, siente como esa entrada de aire. Y eso genera problemas. Y creo que eso va a seguir sucediendo porque llenar ese vacío requiere de un esfuerzo quizás mayor y más rápido de lo que es que quizás podamos responder en el momento, y eso nos va a generar algunos problemas que algunas industrias puedan de pronto encarecerse de manera artificial porque no tienen el suficiente capital humano para poder apalancar lo que se sabe que son capaces de hacer, pero que la sociedad como un todo no puede ahorita nutrir. Lo otro que es delicado ahí es que nos gane el mensaje a las capacidades técnicas. Eso es delicado porque entonces uno sabe que lo quiere vender, lo puede vender, pero no tiene necesariamente todo el respaldo en caja o en el stock de las cosas para venderlo. Entonces es un poco como el síndrome ahí del éxito, de que sabemos que logramos el nivel de atracción necesario, pero no necesariamente estamos preparados para responder. Es complicado, creo que eso toma tiempo y toma sobre todo un nivel de conciencia en el liderazgo de las organizaciones de hacer los sacrificios necesarios de largo plazo para poder respaldar el basamento, la cimentación de lo que se quiere lograr. Y la universidad tiene que estar ahí, tiene que ser esa represa de agua que le logre meter más caudal a ese sistema.
Y con temas internacionales llegando también, pues, o sea, ejercicios como estos bootcamps que preparan gente para desarrollar, no necesariamente ingenieros de sistemas, por ejemplo, en el caso de AFIT, que es una de las carreras que eventualmente se ven afectadas por ese tipo de promesas de corto plazo. Eso cambia la dinámica y lo que se piensa. Finalmente, yo como empresa, pues puedo suplir el rol de un programador con una persona que venga de estos estilos más cortos. No necesariamente necesito un ingeniero.
Ese es parte de los retos. Parte de los retos ahí también es entender que las disciplinas cambian y la formación profesional cambia a la par como cambian esas disciplinas. La disciplina tiene que responder elevando su nivel de tecnificación que amerite ese reconocimiento de profesionalización y delegar o transformar a otros actores para que suplan lo que hoy en día debería masificarse. Es decir, antes creábamos ingenieros de sistemas en un proceso largo, concienzudo, para poder que ellos fueran desarrolladores de páginas web, por poner un ejemplo trivial, ¿cierto? Pero hoy día ese conocimiento se puede adquirir mucho más rápido, de manera mucho más eficiente, porque las herramientas para hacerlo y las herramientas para aprenderlo lo facilitan. Eso quiere decir que ese nivel, el nivel de conocimiento necesario para poder hacer esas labores, por decirlo de alguna manera, pero no quiero ser pues como ofensivo en los términos, como que bajó de categoría, ¿cierto? Y se masifica, entonces se amplía la base que es capaz de hacer eso. Y los otros tienen que subir el nivel de tecnificación o el nivel de complejidad de lo que representa ser el profesional en esas áreas para que justifique la inversión de tiempo y de recursos en ello. Esa es una pirámide que no es necesariamente fácil de armar. O sea, eso se dice fácil, pero en la práctica es complicado de lograr. Entonces, es una pirámide en la que si no tienes suficiente gente en la parte de abajo, pues entonces va a tener vacíos, va a estar chueca. Eso es a eso es lo que me refería, que pueden generar cavitaciones en el proceso para llegar al nivel más alto. Pero seguís necesitando como un grueso en la mitad de la pirámide y la puntica ya súper especializada. Ese grueso de la mitad de la pirámide no es necesariamente menor a lo que está ya enteramente tecnificado y que casi que se puede hacer, de nuevo, no con ánimo de ofender, pero es casi que se vuelve maquila, ¿cierto? Entonces, hay que buscar cómo suplir todos esos niveles de la pirámide. Todos son necesarios. Creo que hay algunos actores de estos que llegan nuevos, que tienen respuestas rápidas, que pueden ayudar a ambos niveles, al más bajo y al intermedio. Pienso que el alto nivel de esa pirámide sigue teniendo una cabida, no diría que exclusiva, pero que se da de manera más natural y apropiada al interior de la universidad. Pienso que ese grueso del medio, que es lo que hoy deberían ser los programas profesionalizantes, es los que deben cumplir, bien sea a nivel de pregrado, especialización o maestría.
Hablando de eso que estás diciendo un poquito, hemos hablado mucho de transformación digital, de qué es, que todo lo que hemos venido diciendo, las empresas, si están preparadas o no están preparadas, pero más allá de eso, y ya tú que estás desde la parte escuela, por decirlo de alguna manera, independiente de si están en la pirámide, en la base, o están en la parte alta de la pirámide, ¿cuáles son esos skills que ustedes están viendo o con los que están pensando preparar los futuros profesionales o con los que hoy debería contar una persona que quiera trabajar en innovación o transformación digital para realmente apoyar las empresas?
Una cosa súper importante es capacidad de relacionamiento humano, incluso por encima o no a costas necesariamente de las capacidades técnicas. Es decir, las capacidades técnicas siguen y seguirán siendo súper, súper importantes. No hay innovación que no redunde en algún tipo de avance o de quiebre en tecnología, en ingeniería. Eso está supremamente claro y bien demostrado. O sea, cualquier ejemplo que tú digas, este es el ejemplo de innovación en el país, en la ciudad, en el mundo, siempre te vas a encontrar que hay un aporte importante en ingeniería. Los otros aportes importantes es capacidad de trabajo en equipo, capacidad de acoger realmente en ese trabajo en equipo la multidisciplinaridad. Eso implica un nivel de apertura mental adecuado. Eso implica un reconocimiento de los roles de cada quien y eso se hace cada vez más necesario. Habría un par de cosas, y nada de esto de nuevo va en detrimento de la necesidad de la formación en ingeniería, pero pareciera obvio y pareciera casi que trivial, y yo creo que de cuenta de eso se olvida con facilidad la importancia de saber leer bien, saber escribir bien, saber hablar bien en público, saber construir relaciones humanas duraderas, saber persuadir. Pero todo eso que en algunos escenarios abunda, tiene que tener sí o sí un fundamento técnico sólido. Sin el fundamento técnico sólido, tarde que temprano eso resbala. Y el fundamento técnico sólido sin estas otras no tiene cómo salir a flote. Entonces ahí hay un reto importante.
Y es un reto súper grande porque ahorita justo lo hablábamos con José y es, pues en ninguna parte en el plan de carrera a uno le enseñan que uno sale a la vida laboral a tenerte que relacionar con otras áreas. Y todo es muy desde el individualismo. Entonces yo soy ingeniero, el ingeniero hace esto, hace aquello. Si yo soy comunicador, yo hago esto, esto y esto, pero nunca nos enseñan que en la vida laboral yo tengo que convivir con la decisión que toma marketing, con la decisión que toma tecnología, con la decisión que toma el otro interlocutor. ¿Cómo están ustedes haciendo desde la escuela para poder, pues, enseñar esos fundamentos que, como bien dices, son básicos?
Ampliando la oferta y las oportunidades que los estudiantes tienen para trabajo multidisciplinar, para trabajo en equipo, para actividades extracurriculares. Y en algunos casos, curricularizando esas actividades. Ejemplo, hoy día hay dos equipos de trabajo aquí en la universidad con retos más o menos similares, ambos trabajando con aliados externos, con empresas grandes de la ciudad, ambos trabajando con equipos que están compuestos por estudiantes de diferentes carreras. En uno de ellos está curricularizado, es decir, el reto que tienen por delante sus estudiantes de crear una solución para la empresa hace parte de un curso que matricularon y para el cual tienen que dar unos resultados académicos, además de los resultados que espera ese aliado externo. El otro ejemplo es un ejemplo completamente inmerso en el mundo de la actividad extracurricular. Los estudiantes están trabajando en él porque les gusta, porque lo disfrutan, porque voluntarían su tiempo para hacerlo. Entonces, entre más oferta de eso haya en un espacio como la universidad, pues mejor será. Y es que, para bien o para mal, nuestra cultura premia mucho el inmediatismo. Entonces, al estudiante, pues, valiosos, capaces como lo son, con las mejores intenciones, de repente les cuesta trabajo encontrarse con un ambiente académico, clásico en algunas ocasiones, que demanda trabajo juicioso, periódico, de desarrollo de destreza natural para poder el día de mañana hacer otras cosas. Y bueno, no me voy a detener en por qué sucede eso, pero es importante volver a crear en los jóvenes de Colombia y del mundo en general, y esto es de mi propia cosecha, a lo mejor alguien no esté de acuerdo con eso, la admiración por la constancia, por la perseverancia, por esto cuesta tiempo, esto no lo voy a lograr ahorita rápido. Si no veo los resultados rápido, no quiere decir que deba dejar de hacerlo. No, debo seguir trabajando. Pues les comentaba que tengo familia con hijas y siempre a una de ellas les digo, ¿qué se requiere? Práctica. ¿Para qué requieres práctica? Para desarrollar destreza. ¿Para qué requieres desarrollar destreza? Para poder generar o ser capaz de enfrentar retos más grandes que los que actualmente enfrento, ¿cierto? Requiere caerse, volverse a levantar, no dejarse llevar por las frustraciones. Hoy en día encontramos en el ambiente universitario más estudiantes que requieren acompañamiento psicológico en algunos casos. Quizás, me aventuro, no soy psicólogo, pero me aventuro a pensar que algunos de los problemas que enfrentan es una dificultad a aceptar el fracaso como paso intermedio al éxito.
Pero no solamente los estudiantes, eso es algo que uno ve recurrente en la empresa. Las empresas no hacen los experimentos pequeños porque temen fracasar. Entonces uno ve empresas muy grandes que no quieren sacar pequeños productos solamente para verificar en el mercado porque tienen miedo de nuestra imagen, nuestro ego, nuestra actividad, y no hacen ese recorrido que acabas de decir, que es el mismo recorrido, o sea, tal cual como se lo decís a tus hijas, es el recorrido que una empresa debería hacer. Venga, usted todavía no tiene estas habilidades para poder diseñar un nuevo producto porque usted no practica a través de apalancarse en otras actividades para poder que al interior generemos los skills para que aprendamos a medir el fracaso para que eventualmente podamos tener un lanzamiento exitoso en el futuro. O sea, ese es el mismo recorrido.
Y eso que las empresas todavía tienen, o sea, las empresas deberían poder ser capaces de hacer esto de manera más dinámica porque tienen algo que no tiene mi hija. O sea, mi hija no puede decirle a uno de sus brazos, mire, despréndase de mí, vaya, practique por su cuenta y cuando quiera vuelve y se pega a mí, ¿cierto? Mientras que las organizaciones sí tienen esa capacidad. Las organizaciones pudieran fácilmente crear células de trabajo independiente que se desprendan de sus taras de organización grandes, si es que lo son grandes, mejores estrategias de spin-off, mejores estrategias de células de innovación. Y eso choca, no habíamos entrado en ese tema, quizás estábamos muy filosóficos. Pero bueno, esto me lo dijo mi hermano que es economista. Aquí la cultura, y particularmente la cultura antioqueña de las empresas, siempre era maximizar poder y no maximizar ganancia. Entonces las empresas tienen la tendencia a decir, uy, qué buena idea, yo me apropio de la idea. Y en otras latitudes, normalmente cuando una empresa encuentra, o las empresas que tienen el tema de innovación bien desarrollado, cuando encuentran una buena idea al interior, lo primero que hacen es desprenderse de esa idea, para no ir a contaminar la idea
con el
mecanismo de la empresa más grande. Y esa es la mejor jugada que uno puede hacer para tratar de que eso innove rápido, sin todas las ataduras de la organización grande. Entonces, por eso digo, pues mi hija no se puede quitar el brazo para que vaya e innove, pero la empresa sí.
Eso que acabaste de decir nos lo decía Luis Flores en el episodio 3 del podcast, donde decía que finalmente lo que hizo exitoso una empresa en el pasado es lo que evita que esas nuevas ideas puedan florecer, porque esas nuevas ideas las miden con el éxito anterior, y ya se les olvida el contexto, se les olvida que están ahí y las contaminan, como vos acabaste de decir, que es el ejercicio de, es que así hacemos las cosas aquí.
Correcto.
Y ese es que entender
ese lo es nuevo. Justamente el obstáculo más grande en transformación digital es romper, o en cualquier transformación, lo de digital es lo de menos, es romper el esquema bajo el cual alguien le responde a alguien dentro de la organización, es que así no lo hacíamos, o así no es como se venía haciendo. La mejor manera es como desprender esas cosas, o pues organizaciones que tengan el tema de innovación lo suficientemente maduros son capaces de decir como, uy, qué chévere, tenemos un innovador en la empresa, adoptemos eso. O démosle el margen de maniobra necesario para que lo pueda hacer. En ese sentido, pienso, volviendo a algunas de las preguntas en medio de la conversación, y es, entonces, ¿cuál es el rol que la universidad puede jugar en una cosa de esas? La universidad, por ejemplo, puede jugar el rol de célula alterna a las organizaciones. Organizaciones que quizás por sus necesidades inmediatas o de mediano o incluso de largo plazo no se puedan dar el lujo de desprenderse de un brazo, sí se pueden dar el lujo de hacer una especie de outsourcing con la universidad, de encontrar en la universidad el brazo del cual no se pueden desprender. Entonces la universidad siempre tendrá las puertas abiertas para que alguien venga y diga, mire, yo quiero innovar en esto, creo que la dirección en la que pudiera ir en esta, no me puedo dar el lujo de tener 2, 3, 4 empleados dedicados
a investigar
si esa idea que tengo tiene viabilidad. ¿Qué tal si usted con, dependiendo del nivel, me facilita hacer las pruebas necesarias para saber si esto es viable? Y esas pruebas necesarias pueden ir desde una consultoría a nivel de investigadores dedicados, o puede ser tan simple como lleguemos a un acuerdo que permita que unos estudiantes de X semestre, de X pregrado, trabajen en estos 6 meses a ver qué tan lejos son capaces de llegar. Y los resultados en eso son, pues hay de todo, ¿no? Hay cosas fantásticas que han salido de eso y cosas que quizás fue un buen intento, pero no necesariamente dio el resultado esperado. Pero el riesgo se puede poner en un ambiente controlado, con un aliado como la universidad, que quizás empresas que por su tamaño no se puedan dar el lujo, o por su estructura no estén listas para hacerlo, y encuentren allí el coequipero adecuado.
Pero digamos que con esa solución diste solución a una parte que es lo que no te sientes capaz de hacer, o lo que no tienes la capacidad, bien sea económica o de capacidad instalada, de talento, que no puedes hacer, yo te la soluciono. Pero volviendo al tema del fracaso, con eso, ¿cómo le ayudamos a una empresa a solucionar ese tema que tiene? Y es que la mayoría de las empresas tradicionales tienen miedo al fracaso, de hecho equivocarse es causa de despido, y ahorita lo que se entiende, y lo hablábamos con 2 compañías de acá que nos dicen, ya el tema del fracaso hace parte de la cultura de nosotros, lo aceptamos, e incluso no premiamos, sino que hacemos un consenso donde aceptamos que nos equivocamos, pero fácilmente entre todos buscamos soluciones. Entonces en ese punto sería como, le doy la mitad de la solución, pero la otra mitad, ¿qué pasa?
O sea, si pongo afuera el equipo que está aprendiéndose a FIT, no está aprendiendo.
Exactamente, dentro de la cultura.
Pero es que normalmente cuando se hace ese tipo de cosas, la mejor manera de que funcione es que no es le entrego el problema a la universidad de AFIT, sino encuentro en la universidad de AFIT el aliado que me permita trabajar en el problema. Y que me dé no solo el margen de maniobra, sino como que me dé la investidura necesaria para asimilar el fracaso, porque puedo ubicar mis temores en el aliado y no necesariamente en el interior de la organización. Entonces, ¿cómo acompañamos ese tipo de cosas? Haciendo ejercicios de todo tipo. Uno, cruzando equipos de trabajo. Empresa A con empresa B, con equipo mixto de empleados y estudiantes, y crucen retos para poder ver si unos son capaces de resolver el problema al otro. Eso implica que los equipos de ambas empresas se involucren, conozcan estudiantes, trabajen con ellos, colaboren con ellos, construyan soluciones con ellos y puedan eventualmente formular algo interesante. Hicimos un diplomado para un grupo empresarial el año pasado en el que a lo largo de 9 meses los estudiantes que eran empleados de la empresa estaban haciendo un diplomado en la universidad acompañado de unos docentes que les ayudaron a construir todo el conocimiento necesario para echar a andar un reto. Les ayudaron a formular el reto, a presentarlo, y el cierre del diplomado era justamente que estos empleados de ese grupo empresarial se presentaban a ellos mismos y a sus directivas las soluciones que habían formulado con el acompañamiento de un programa de educación no formal de la universidad. O teniendo, en algunos casos, empresas que hagan un tipo de inmersión dentro del espacio universitario por días o meses, para diferentes tipos de actividades. Entonces encuentran aquí el ambiente, el clima que les permite sentirse por fuera de la estructura organizacional con el acompañamiento adecuado. Y esa es una experiencia que regresa a la organización, no se queda en la universidad. También hay de las otras, también hay, mire, le estoy entregando por completo el asunto, resuélvamelo y me lo devuelve resuelto. Y lo que buscamos ya al interior de la universidad es que cualquiera de esas modalidades ayuda a nutrir nuestro quehacer de desarrollo de conocimiento, de nuevo conocimiento, ¿cierto? Es decir, si tú me dices, mire, Universidad Fit, necesito hacer un pastel, mire, ya hay cualquier cantidad de pasteleros en Medellín, vaya, contrate a alguien que le haga un pastel. El tipo de oportunidades que ofrecemos y recibimos deben siempre estar pensadas en que ayuden a la misión de la universidad de ser desarrolladores de conocimiento, apalancadores de nuevo conocimiento, que haya transferencia de lado y lado. Entonces, lo que hacemos en la universidad es tratar de evitar participar de retos en los que ya haya conocimiento desarrollado, sino que, por el contrario, buscamos que cualquier cosa en la que vayamos a participar a través de descubrimiento y creación o investigación e innovación sean siempre retos en los cuales la universidad tenga la oportunidad de desarrollar conocimiento, de transferir conocimiento. Es decir, de responder a la naturaleza misma de lo que es la universidad, que es ese espacio donde esas cosas se facilitan para todos, donde deben estar, donde deben surgir. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos siempre de ayudar a otros a que generen ese valor y que eso a nosotros nos represente también una generación de valor interno o un alimentar el quehacer propio de la universidad.
Excelente. Y eso, pues, que era la pregunta de Viviana, es cómo se complementa el aprendizaje en la empresa. Entonces, finalmente, lo que te estoy entendiendo es al volverme una célula extendida de innovación, una célula de innovación extendida, lo que ustedes buscan es que realmente haya esa transferencia de conocimiento y que la empresa participe activamente. Algunos retos, como dijiste, podrán llegar y viene, o sea, lo dejan tirado, pues dejan el reto expuesto para que se haga, pero finalmente el ejercicio es generar ese ecosistema de conocimiento que se genere. En ese punto, ¿qué otros actores intervienen? O sea, ustedes, ¿cómo más invitan a que realmente podamos irradiar de conocimiento la ciudad o el país? O...
Los actores pueden ser muchos. Es decir, por un lado, buscamos que las empresas, cuando trabajan con nosotros en algo, estén involucradas de lleno, ¿cierto? De nuevo, que los que sean o estudiantes o investigadores o personas que nosotros encontramos como aliados para acompañar a un tercero estén completamente entrelazados en resolver lo que tienen entre manos y en generar conocimiento para todos los involucrados. El otro punto quizás ahí importante, que eso sea, es que es como repetirnos un poco, que eso sea que agregue ese valor a los actores. Y las modalidades pues son todas las que se nos ocurran. Y en eso no nos limitamos únicamente a ese aliado externo, sino que pueden involucrar a terceros. En algunas ocasiones, si la oportunidad lo facilita, la universidad amplía temporalmente el grupo de personas que apoya a una empresa en encontrar una solución. O sea, no estamos limitados a estudiantes, profesores y el staff de la universidad como tal, sino que en las ocasiones en las que la oportunidad lo puede proveer, invitamos a unos aliados adicionales.
Eso, y en esos términos, o sea, el funcionamiento de las universidades, a diferencia de lo que hacemos nosotros las empresas, ustedes están más abiertos al complementarse con actores internacionales, o sea, la alianza entre diferentes universidades, el poder hacer una pasantía con un profesor y demás, eso no es tan común entre una empresa. Pues yo como empresa no estoy mandando mis ingenieros a hacer una pasantía en otra empresa, probablemente en mi mismo sector o competidor internacional. El ejercicio de ustedes es algo como más transparente en función de, tal vez se da porque no compiten con el mismo, pues, en el mismo territorio, diría yo, ¿no? ¿O cómo es eso?
Incluso cuando competimos en el mismo territorio. Ejemplo, en este momento nosotros tenemos una alianza en la que participan la EIA, la Universidad Nacional. De hecho, la Universidad ANCLA es la Universidad Nacional, la Facultad de Minas aquí en Medellín, y la EIA y EAFIT son aliados, y la UPB también está involucrada ahí. Son aliados de ese proyecto que es liderado por la Universidad Nacional. Y todos participamos de acuerdo a nuestras capacidades, liderando los componentes del proyecto en los que cada quien sea más fuerte, con unas reuniones periódicas para poder avanzar en el objetivo último, que es desarrollar capacidad para el país, en este caso particular, porque es un proyecto que es apalancado por Colciencias y el Banco Mundial. Pero hay cualquier cantidad de ejemplos que pudiera citar. Uno más, el Metro de Medellín. El Metro de Medellín tiene consultorías y trabajos de innovación contratados con la UPB, la Nacional, la de Antioquia y EAFIT. Todos somos excelentes aliados del Metro de Medellín. El Metro de Medellín se nutre de innovación y de soluciones técnicas y de capacidad para el sistema de transporte masivo de Medellín, de las 4 o 5 universidades que tengan proyectos con ellos. Conocemos qué hacen con unos y con otros. Y claro que competimos en franca lid y con toda la exigencia que las oportunidades presentan. Nosotros no somos menos ambiciosos por ser universidad. Nosotros queremos ganarnos esos contratos de innovación, queremos ganarnos esas consultorías. Pero es sano dentro del ecosistema de innovación, de investigación de la ciudad, el reconocernos como actores que tenemos unas y otras fortalezas y que podemos aportar en mayor o menor medida a las soluciones que, en este caso, un ejemplo como lo es el Metro de Medellín, puede requerir de nuestras capacidades como centros de conocimiento.
Sí, y lo verías factible a nivel empresa, o sea, teniéndolo desde ese punto de vista, como decís, igual queremos
Yo creo que sí, y estoy seguro que tú conoces, José Alejandro, ejemplos N al respecto. El otro día justamente alguien me estaba mencionando de una alianza que hay actualmente entre Facebook y Google para atender un problema particular. No recuerdo cuál es el caso específico. Empresas lo suficientemente maduras encuentran los espacios en los que colaboran y los otros en los que compiten de manera franca dentro del mercado en el que se mueven, dentro de los clientes, los usuarios, etc. Eso se da cuando existe el nivel de madurez necesario. Y esto quizás valga la pena resaltarlo. El mundo de hoy no es de quien se guarda la idea para sí mismo para tratar de sacarla adelante por su cuenta. El mundo de hoy es de quien comparta abiertamente el hecho de tener una idea y logre encontrar de manera rápida el socio necesario para poder materializarlo lo más rápido posible.
Con buena calidad.
Con buena calidad, con todo lo que esto implica. Y si yo tengo una buena idea, lo mejor que puedo hacer es contársela al mayor número de personas que pueda hacerlo. Obviamente sin entregar la fórmula, pues, pero que el entorno sepa que yo que me muevo en X ambiente de negocio o ideas, que sepan que estoy trabajando en una cosa, que tengo una idea al respecto. Porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que alguien diga, uy, carambas, a Viviana se le ocurrió esta idea y a mí no se me había ocurrido, entonces voy a empezar yo también a trabajar en ella. Pero Viviana ya lleva unos meses de ventaja. Lo peor que le puede pasar a Viviana es que yo logre resolver más rápido la idea que ella tenía. Si eso es así, eso quiere decir que Viviana definitivamente no estaba hecha para resolver ese problema. Tenía una buena iniciativa, pero no estaba en la capacidad de materializarla. Entonces, en realidad, Viviana no se debería sentir mal o bien porque eso suceda, es la naturaleza. Igual ella estaba entonces casi que destinada o a fracasar o a demorarse mucho. Y si se iba a demorar mucho, pues igual sí, o era yo, o era Chiqui, o era alguien más, se iba a dar cuenta que Viviana está trabajando en esto, y ese alguien más que quizás sí tenía las capacidades, lo iba a lograr hacer más rápido. Ese es un escenario. En ese escenario es simplemente como, bueno, alguien lo iba a lograr, e independientemente de mis capacidades, lo iba a lograr más rápido que yo, así la idea fuera mía, en principio. Lo otro que puede pasar es que ese alguien diga, ah, carambas, usted ya lleva pensando en esto un mes, pero yo tengo las capacidades de hacer eso que usted lleva pensando un mes más rápido. Entonces, quizás otra ruta que yo pudiera tomar es decir, mire, yo me quiero ahorrar el mes que usted ya lleva pensando en eso, y entonces más bien la invito a que lo hagamos juntos, ¿cierto? En ese sentido, pues fabuloso para Viviana, porque igual ella no tenía las capacidades para hacerlo.
Conseguí un aliado.
Conseguiste un aliado. Y genial para el entorno, porque yo no voy a tener que demorarme un mes más que ya llevas tú pensando en ello. Entonces, para el entorno, esa idea se va a materializar más rápido.
Claro.
Y uno podría pensar en otras modalidades en las que esto se presente.
Claro. Llevando el ejemplo que acabas de dar, que me parece súper oportuno, ¿estarías de acuerdo entonces en que las organizaciones, más allá de transformarse, deberían empezar a salir de lo tradicional y permitir que todos sus empleados estén empoderados? ¿Existe una transferencia del conocimiento real de manera que no sea solamente el director de una área es el que puede liderar una idea, sino que venga incluso desde los que están abajo, que puedan tener una idea y que se desarrolle abiertamente desde el que considere que tiene mayores capacidades para hacerlo?
Por supuesto, y de ahí vienen las empresas que tienen buenos sistemas de innovación abierta, tienen justamente eso en mayor o menor medida bien montado. Oportunidades para que todos participen, incentivos para que cuando lo hagan se vean remunerados emocional o económicamente de haber podido aportar. Mecanismos para que cuando la idea surge se le dé el acompañamiento y la libertad necesaria para que pueda prototiparse y ponerse a prueba. Bueno, en fin, estoy seguro que aquí hay organizaciones y directores de innovación que pudieran explicar eso en más detalle y mucho mejor que lo que yo puedo hacerlo. Pero esto existe en un buen número de organizaciones aquí en Medellín, las suficientemente grandes, para poder tener esto como dentro de un sistema. Y en otras pequeñas lo que hay que ir formando, y yo creo que ahí el reto es no solo de la universidad, sino de otros actores dentro de la ciudad, como lo pueden ser Ruta N o instituciones similares, es ir creando la cultura que fomente eso. Siempre, desde mi parte como decano de ingeniería, resaltando la importancia de que esté debidamente respaldada desde lo técnico.
Yo creo que ya para cerrar, entonces nosotros cerramos normalmente con el cuestionario de James Lipton, así que nos vamos en bombas, ¿listo?
Nunca lo he escuchado, puede ser que...
Más que sí, porque es el de Actors Studio. ¿Palabra favorita?
Paciencia.
¿La menos favorita?
No, la menos favorita es lo superfluo.
¿Qué te enciende creativamente?
A veces la música, a veces el silencio, definitivamente el trabajo nocturno.
¿Qué te apaga?
Redundar, la falta de practicidad.
¿La maldición favorita?
¿Maldición favorita? O sea, como maldecir a alguien.
¿La grosería favorita?
Ah, la grosería favorita. Yo digo mucho huevón, o huevonada, o todas sus derivadas.
¿Sonido o ruido que amas?
La lluvia.
¿Y el que odias?
Uy, cualquier sonido que sea muy pasito y persistente. Es decir, yo no puedo, o sea, a mí no me importa si aquí en el salón de al lado hay una reunión en la que todo el mundo habla duro, pero si en el salón de al lado hay alguien que está hablando pasito, eso sí me saca.
¿Profesión otra la que hiciste hubieras intentado?
Uy, muchas. La economía creo que es fascinante, el derecho tiene su gracia y las ciencias políticas.
¿Cuál no intentarías?
La medicina o cualquier cosa que tenga que ver con la salud.
Si el cielo existiera, ¿qué te van a decir a la hora de pasar por la puerta?
Bueno, es que la premisa es un poco complicada.
No, por eso, si existiera, o sea, hay que partir de la base de en caso de es que la premisa
casi que no llega.
¿Qué libro estás leyendo ahora?
Uy, tengo varios libros empezados, lo cual me genera una gran frustración en el último año por la ocupación del trabajo. Ahí sobre mi escritorio tengo Hitch 22 de Christopher Hitchens.
Ricardo, no, muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias.
A usted.